los que esperan en Jehová. Isaías capítulo 40, donde tuvimos la lectura bíblica del versículo 26 al 31, si puede buscarlo un momentito allí. El capítulo completo es muy interesante, no lo podremos leer completo ni estudiarlo esto a cabalidad, ya que tiene muchos conceptos. Y el pasaje bíblico que vamos a estudiar está en la siguiente y dice, esto, el 31 que siempre hemos escuchado, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este pasaje de Isaías 40 es algo muy peculiar, ya que el Señor está hablando al pueblo, a las personas, en cuanto a quiénes somos nosotros, qué pensamos que es Dios y qué creemos nosotros al sustituir Dios con algún ídolo o alguna imagen que nosotros podemos tomar como algo valioso y que realmente es el que nos apoya cuando sabemos de que no tienen voz, no tienen esto forma de hablar, no tienen forma de escuchar, no tienen forma de oír, y el Señor les brinda eso. Esto, sabemos que ha habido varias personas que no han querido aceptar de que Dios existe y que por convicción también, por su existencia, la creación fue hecha por él mismo. Y uno de ellos fue el científico Voltaire. No sé si lo ha escuchado, esto estudió sobre la electricidad y entre sus conceptos filosóficos y esto que tenía que ver más bien con la generación de las especies, mencionó, la Biblia es incorrecta. La Biblia de aquí a 50 años, mencionó, no va a existir más, va a ser destruida. ¿Y sabe qué aconteció? Luego que él falleció, su casa fue convertida en imprenta para distribuir la palabra de Dios. Murió él, pero la Biblia todavía continúa. Hace más de 400 años, la Biblia todavía sigue esto, existiendo. Tantas personas del pasado que se pensaban de que no existía Dios y por ende la Biblia lo único que hacía era cambiar el pensamiento de los seres humanos. Cada uno intentó destruir la Biblia, de quemarlas, pero siempre han existido pasajes bíblicos, esto, la Biblia completa, que ha permitido de que se pueda ir traduciendo a diferentes idiomas. Y gracias por ello, que no únicamente quedó para un cierto tipo de personas en el mundo, sino para todos aquellos que poseen una lengua distinta. Los hermanos Estrada están contentos porque tienen su Biblia en cuna, ¿verdad? Amén, por eso. Amén. Y hay otras tribus más que hace falta de que se le traduzcan esto, la palabra de Dios. Este pasaje es interesante. Isaías 40 está mencionando del 1 al 11 de que está redarguyendo a las personas quién es Él. Muchos piensan de que Él no existe, de que todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor realmente fue realizado de manera espontánea. Vamos a comenzar desde el 12 mejor. Dice el 12 que es tan interesante, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Fuimos un tiempito atrás, esto, la familia cerca de una playa. Y Linette estaba haciendo un hueco en la arena. Dice, voy a colocar el agua de la playa aquí para que quede como una piscina. Y tomaba agua y la piscina se iba. Y tomaba agua y nunca se llenaba. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Absorbe, la misma arena está colocada en la misma playa y absorbe el mismo agua donde se encuentra. Pero después, otro día, me mencionó, ¿y qué sucede con la arena del desierto? Distinto, ¿verdad? El de la arena del mar, la brisa sopla, pero permanece allí. Pero la del desierto son totalmente diferentes. No hay ninguna cantidad de agua, se hace polvo y por causa de eso, las personas que conviven allí necesitan taparse todo lo que pueda su rostro. Y esto le conlleva a entender de que Dios tiene control de todo y de una manera tan grandiosa, el Señor ha permitido de que todo lo que existe lo ha hecho con sus manos. Y por ejemplo, ahí lo menciona, dice, ¿quién midió con su palmo el cielo completo? Utilizó su mano para medir la distancia entre el universo de un punto al otro. Y nosotros no hemos podido hacerlo. Ha habido satélites que ya más o menos llevan 12 años de existencia, continuando en su peregrinaje en diferentes planetas, y todavía no termina. Y Dios con una mano lo midió. Está diciendo, ¿ustedes conocen a alguien que ha hecho esto? Dice el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Está mencionando el Señor. Entre todos ustedes, ¿quién posee una sabiduría tan alta para decir qué es bueno o qué es malo? Y si ninguno de este universo lo logra, entonces yo soy Dios. Amén. Entonces, esto es lo que más o menos menciona este pasaje bíblico. Y ahora sí nos vamos a los versículos que son muy utilizados. Y se encuentra desde el versículo 28 y menciona, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Aquí podemos ver el resumen que está haciendo. Y otra partecita de aquí dice que él se sienta en el globo terráqueo. Antes que Cristóbal Colón viniera a América mencionando de que la Tierra era redonda, ya Isaías había dicho y Job había mencionado que la Tierra era redonda. Interesante, ¿verdad? No queremos saber de la Biblia, pero la Biblia menciona cosas antes que el ser humano esto lo descubra. Así que menciona este pasaje y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 28 está mencionando, como yo soy Dios, no tengo la dificultad de agotarme en las actividades diarias que tengo. No necesito descansar para luego continuar con mi faena al siguiente día. Y al final del versículo 28 menciona, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cada circunstancia que ocurre en este mundo, ya sea de manera física en el planeta, ya sea de manera entre los seres humanos, los seres vivos, y aún a las personas en cuanto a nuestra alma, a nuestro sentimiento, a nuestras emociones, ya Dios lo sabe. Entonces, como Él tiene un conocimiento pleno de todo lo que existe y posee cualidades en las cuales ningún otro ser humano tiene, ahora Él menciona, lo que yo soy, se los voy a entregar a ustedes. Ahora observe las mismas palabras en el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tomamos este pasaje bíblico, generalmente en cuanto a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestro peregrinar en este mundo, solamente que nos concentramos en la actividad física. En terminar las labores o faenas de la casa, en nuestros trabajos profesionales, en nuestros estudios, pidiéndole al Señor, dame sabiduría, dame fuerzas para culminar cada una de estas actividades, pero está bien, está correcto, pero lleva mucho más que solamente lo que nosotros pensamos. El versículo 30 menciona, los muchachos se fatigan y se cansan. Está mencionando, como jóvenes tienen energía, pueden tener 2 o 3 días sin dormir y pueden continuar trabajando, pueden tener sus actividades, pueden ir a jugar y todavía tienen energía para las siguientes. Pero el Señor dice, pero un día se van a agotar. Un día como seres humanos van a tener que descansar. El Señor está diciendo, si usted quiere confiar en sí mismo como algo que le brinde soporte de acuerdo a su energía física o en cuanto a su completo entendimiento, un día se le va a acabar. Llegará el momento en donde el apoyo que usted tiene en lo que supuestamente le da fuerzas va a desaparecer un día. Entonces el Señor dice, esta cualidad que usted desea tener para tener firmeza, convicciones en este mundo, no son las cosas personales, no son las cosas de este mundo ni usted mismo. Y el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová. Ahora hay un cambio. Dice, mire lo que yo soy. Yo no me agoto, no me canso, soy inteligente. Ahora yo quiero transmitirle a esto, pero el 30 dice, no continúen pensando de que ustedes pueden esforzarse para lograr esta característica, pero yo sí puedo dársela. Y el 31, que es el pasaje que más utilizamos, vemos lo que está escrito allí y vamos a esto desglosarlo uno por uno. Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Muchas veces, como la parábola que mencionó el hermano Elvis, venía el novio, pero ¿cuándo? Se sabía que iba a llegar en un momento, pero ninguna estaba preparada. Dice, cinco estaban pensando, no sabemos qué hora va a llegar, así que necesitamos prepararnos. Pero las otras cinco no pudieron prepararse porque pensaba de que había un límite en donde iba a llegar el novio y posiblemente, pensando ahora, estas cinco tuvieron la oportunidad de participar en otra boda y pensaban que era el mismo tiempo que iba a acontecer con ese nuevo novio, pero no sucedió así. Entonces, ellos pensaban de que las fuerzas iban a venir de él. Vamos a ver entonces el estudio y dice primero, primera etapa de mi prioridad especial, espiritual. En Lucas 19, 27, un pasaje muy conocido, si realmente quiero renovar mis fuerzas, debo iniciar con mi prioridad espiritual. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente deseo tener convicción de que el versículo 31 me va a brindar apoyo, me va a brindar energía para esto, absorber las cualidades o características que el Señor me quiere dar, primera y la prioridad es tomar a Dios como lo más importante, lo más valioso, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si no ocupa el primer lugar, de nada sirve tener confianza en otras actividades o algunos esfuerzos personales, porque al final nos vamos a agotar. Va a llegar un día en donde nos vamos a cansar y no vamos a continuar en el peregrinaje en este mundo. Así que, prioridad, tomemos a Dios en primer lugar. Si no lo hacemos, hermano, lo que continúa o dónde nos basamos o la creencia que tenemos quedará, dice, como metal que resuena y como címbalo que retiñe. No tendrá ningún valor, solamente serán principios filosóficos o psicológicos que nos ayudan a cambiar nuestro pensamiento, pero luego vendrán las dificultades y necesitamos otra vez absorber otros conceptos para que tengamos algún nivel emocional en este mundo. Pero el Señor menciona, si realmente estás esperando en Dios, tómalo como primer lugar. Debe ser lo más importante. Debo atender este asunto en mi vida. Tengo diferentes actividades, pero lo más valioso debe ser Dios. Y Dios dice, yo no doy mi gloria con nadie. Dice, Dios es Dios celoso. No comparte su vida, no comparte su territorio, no comparte todo lo que posee con ninguna otra persona, con ningún otro ídolo. Así que menciona, no puedes servir a dos personas, no puedes servir a dos dioses. Necesitamos tomar la determinación que para obtener nuevas fuerzas, Dios debe ser primero. Él debe ocupar el primer lugar. Segundo, la incluyo como parte de mis recursos a Dios. No solamente visualizo esto a Dios como algo espiritual y prioritario, sino también mis acciones en cuanto a lo que Dios me ha dado, pueda entregárselo a Él de una manera especial. Y segunda, los Corintios capítulo 8 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, una manera nuevamente de esperar en el Señor es reconocer que lo que yo poseo no es mío. Segundo, Dios me permite obtener esto dinero, estos ingresos económicos para apoyar a la obra del Señor. Si no cumplo este requisito, las fuerzas que necesito no van a ser completas. La tres, mi sostén en tiempo de adversidad. Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está diciendo, hay una vida, tenemos una vida en donde necesitamos tener contacto, tenemos que tener contacto no con cosas visibles, no con personas que necesitamos confrontar algunas veces, no son con dificultades que tengamos en un momento dado, sino que mucho más allá. Y al final del pasaje bíblico dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, fuerzas podemos obtener en estos ataques, en estas dificultades tan difíciles, en donde muchas veces sucumbimos cuando Dios no está ocupando el lugar que Él se merece. Podemos lograr esto o alcanzar metas, pero cuando se refiere a ataques malignos, ataques satánicos, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener victoria si nosotros no tomamos al Señor como Él se merece en nuestra vida. La característica de Satanás, del diablo, son tan fuertes, tan difíciles, que Efesios capítulo 6 menciona, necesitas colocarte la armadura de Dios, porque el ataque que vas a obtener no va a ser con personas, sino va a ver con el mismo Satanás. Si usted tiene pleito, tiene problemas con su esposo o su esposa, no lo vea como una persona que le ataque. Obsérvelo como una persona que está siendo utilizado por Satanás. El Job mencionó esto luego que tuvo problemas en donde el diablo le atacó. Llegó su esposa y le dijo, ¿todavía quieres seguir creyendo en Dios? ¿Todavía quieres seguir cantándole y alabándote? Está diciéndole, ¿para qué sigues confiando en Dios? ¿Y qué le dijo Job? Eres una mujer que en verdad estabas contenta mientras teníamos los bienes y las haciendas, pero ahora que no tenemos nada, te has vuelto como una mujer insensata. Aún nuestra familia pueden ser enemigos, pero no tomarlo como un ataque frontal, sino como un problema espiritual. Satanás utiliza a alguna persona, aún a los creyentes, aún dentro de una congregación, Satanás los utiliza para hacer daño a cualquiera de uno de nosotros. Llegó Pedro y le dijo, Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás. Estaba entre los doce y el diablo lo estaba usando. El discípulo que Dios escogió como el más importante de todos, Satanás lo usó también. Entonces, las características en donde podemos renovar nuestras fuerzas es tener un sostén en tiempo de adversidad. Y esto es la armadura de Dios. Tener confianza en el Señor. Fuerzas, que sé que el ambiente en donde nos encontramos se vuelve cada vez más difícil, más pesado, más complicado. Y por esta causa, Dios debe ocupar el lugar que Él se merece. Ya que vimos nuevas fuerzas, Veamos la otra parte del versículo y dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Entonces, en Job 19:25, me ayuda a levantarme cuando poseo problemas, cuando estoy pasando dificultades. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19 está hablando casi de lo que acabamos de ver anteriormente. En Job 19 se encuentran los ataques de sus amigos, los dilemas, las contradicciones, aún la misma familia. Y aún él mismo menciona, ¿para qué yo vine a este mundo solamente para tener problemas? Pero él dice, y si algún día yo falleciere, Dios me va a levantar de nuevo. No es importante lo que acontece en este mundo, sino dice, él me va a hacer vivir nuevamente. Y esta es la confianza que debemos tener como creyentes, ¿verdad? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos va a elevar, Dios nos va a llevar. Y todas estas personas que nosotros hemos conocido, estos hermanos que no se encuentran ya con nosotros, vamos a estar juntamente con él, juntamente con ellos. Dice, levantémonos. Por medio de las luchas y las dificultades, si existen personas que se han vuelto enemigos suyos, sean personas que ustedes han apoyado y han invertido los papeles, que en vez de ayudar, lo único que está es contaminando su pensamiento y destruyendo su integridad. Job dijo, yo me levanto de las dificultades, yo continúo adelante. Salmo 139:2, él está atento en mi vivir diario. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes que comience el día, antes de que nos sentemos a nuestro puesto de trabajo 7-8 de la mañana, ya él conoce toda la estructura de lo que debemos realizar en ese día. Conoce cuando cerramos la puerta de casa y vamos rumbo al trabajo. Él conoce todo lo que va a acontecer. Entonces, debo tener confianza, debo tener paz. Dice, así mismo dormiré y otra vez me levantaré, porque puedo vivir confiado delante de la presencia de Dios. Entonces, si quiero esperar en el Señor, debo preocuparme más bien en lo que Él está haciendo conmigo y no lo que yo puedo hacer para cuidarme a mí mismo. Continuamos y el siguiente menciona, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Juan 7:38 menciona, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este pasaje bíblico está hablando del Espíritu Santo y menciona, el día de que yo me retire de este mundo, hablándoles con los discípulos, voy a entregarle el Espíritu Santo y ellos, este Espíritu va a ser para ustedes una oportunidad de regocijarse en las cosas de Dios, regocijarse en las cosas espirituales, animarse en estudiar la Biblia, en tener un concepto claro de cómo ser cristiano, y debe ser fervor ardiente en nuestros corazones. El Señor dice, no vamos a ser personas pasivas, no vamos a ser personas que hemos culminado unos minutos o unas horas de congregarse para luego abandonarlo. El Espíritu Santo dice, se renueva de día en día y dice, no apagues el Espíritu. Si no hay una renovación diaria, si no hay un comportamiento espiritual en nuestra vida, ese supuesto Espíritu Santo que menciona de que es un manantial, es algo que nos brinda esto sosiego, nos brinda paz, nunca va a ser posible. Nunca vamos a poder correr porque no tomamos la decisión de que Dios es lo más importante. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas, nos levanta, nos ayuda. Y este fervor que posiblemente no tenemos es debido a que nuestras vidas no está tomando en cuenta el tiempo de pasar con Dios, mi entrega a Dios, y que todo lo que poseo, aún mi propia familia, debo entregársela al Señor. Si no lo hacemos, hermano, podemos ver la pasividad de nuestros corazones. Podemos ver una actitud de voy a hacerlo más adelante. Esta invitación que Dios me está haciendo es muy buena, pero voy a cambiarlo para otro día, porque en este momento no me es posible. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, ese llamado de Dios va a ir desapareciendo. Dos, me permite estar protegido. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, una manera de saber de que Dios está con nosotros es reconocer de que en todo momento Él tiene cuidado. Y cuando menciona de torre fuerte, está hablando de que puedo colocarme en una posición donde puedo observar todo lo que ocurre alrededor mío y puedo estar mejor protegido que el resto de las otras personas. Primero, porque puedo visualizar cuando el enemigo se acerca. Y segundo, porque tengo oportunidad de trasladarme a otro lugar en caso de que venga un enemigo, hablando simbólicamente, pero él está mencionando, Dios me ayuda, Dios me cuida. ¿Qué dificultad usted posee? ¿Hay problemas en los cuales usted tiene temor y sus emociones, sus nervios no le están traicionando y no está funcionando adecuadamente? El Señor menciona, puedes correr, puedes animarte a realizarlo. Y por último, Salmo 119, en cuanto a correrán se refiere, Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El salmista menciona, cuando me das a comprender, cuando me ayudes a interpretar o me enseñen tu palabra, voy a animarme a que los pasos que voy a generar no va a ser de una manera cautelosa, porque conozco cuál es lo que está ocurriendo más adelante. Me es mucho más fácil tomar decisiones porque me has dado la oportunidad de comprender cuáles son las decisiones que debo tomar. El siguiente dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y ahora dice, caminarán y no se fatigarán. Salmo 86:11, mayor discernimiento a la voz de Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Entonces, cuando escucho la voz de Dios, Dios me brinda la oportunidad de comprender mejor para tomar decisiones. Y cuando la realizo, dice este pasaje bíblico, me ayuda a sentirme tranquilo de que lo que estoy haciendo está bien con Dios. 2, segunda de Crónicas 34:31 dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo corazón, con todo su corazón y con toda su alma. Ejecutará luego de cambiar mis actitudes ante Dios. Este pasaje está hablando sobre el rey Josías. El rey Josías fue un rey bueno en la tribu del sur, pero su papá había destruido completamente el país con ídolos, con imágenes, había cerrado el templo para los holocaustos, pero luego él tomó la visión y la decisión de tomar a Dios en serio. Y desde su niñez ejecutó lo que se menciona en este momento y invitó a todo el pueblo, guardemos los mandamientos, tomemos los testimonios, observemos cuáles son los criterios en los cuales Dios quiere que practiquemos y ejecutémoslos con nuestro corazón y con nuestra alma. Creo que varios de los varones han tenido la oportunidad de predicar, de tener una enseñanza y quizá en casa también. Y hermanas que estudian de manera personal. Generalmente cuando estamos realizando ya sea un bosquejo o ya sea una enseñanza, esta etapa es muy interesante en donde nos concentramos en una palabra, en un pasaje, en un capítulo, y vamos desarrollándolo y de ir comprendiendo cada una de estas cosas. Y luego que lo aprendemos, el Señor nos brinda o nos abre los ojos para ver lo que realmente Dios nos está dando a entender. Y si estos pasos se ejecutaron con los maestros, con los predicadores durante ese tiempo, y Dios le permite suministrarlo al resto de la congregación, ¿qué necesita hacer los otros? Josías le dijo, guárdelo con todo su corazón y con toda su alma. Este es el propósito de un predicador, el propósito de un misionero, el propósito de un maestro, el propósito de un pastor. Estudiar la Biblia para compartirla, para explicarla, para enseñarla, para alimentar al pueblo. Si no hay reacción, no es Josías el que predica, no es aquel que Dios está utilizando para que haya un cambio con las personas que se conocen. Quizá es porque hay otros ídolos que muchos de nosotros tenemos y hemos determinado no eliminarlo para que continúe siendo esto nuestro Dios y nosotros sus siervos. ¿Por qué no hay cambio? Porque todavía seguimos siendo como en el tiempo del papá de Josías, destruyendo nuestra vida espiritual, destruyendo la congregación, teniendo poco ánimo en servir al Señor y que la iglesia pueda continuar. El propósito de testificar ya no existe. Estamos destruyendo nuestra propia iglesia. Estamos tomando determinaciones que no comprenden al Señor. Para terminar, observemos este pasaje bíblico en Isaías 40. Leámoslo otra vez y observemos algo interesante. Dice el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas. Es una actividad rápida. Dice, correrán, estarán animados en ejecutar acciones de manera continua. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunos estudiosos esto lo catalogaron de la siguiente manera. Aquellos que son como águilas son los nuevos creyentes, los que están absorbiendo la palabra de Dios, los que están en deseoso de aprender y de absorber los conceptos espirituales. Quiero aprender más, quiero saber más. Pero luego el segundo dice, correrán y no se cansarán. Da el concepto de que ya luego ha pasado algunos años de cristianos en donde ya su estado de generar actividades rápidas no lo son, sí, pero sí continúan ejecutando acciones de una manera un poquito más precisa y más rápida que otros, pero ya tienen un mejor concepto. Pero la última dice, caminarán y no se fatigarán. Rapidez. Corriendo, caminando, al revés. ¿Qué está dando a comprender? Mi vida espiritual se va a reflejar no cuán rápido hago las cosas, sino cuánto cimiento tengo yo en cuanto a las cosas de Dios. Caminar significa voy a estructurar mi vida, voy a tomar mayor precaución en las actividades que voy a ejecutar. Voy a tomar una mejor consideración en las invitaciones de Dios y poco a poco va a observarse una transformación, un cambio en el creyente para que pueda absorber los principios, las bases bíblicas y la confianza en la palabra de Dios. Isaías 40:31. ¿Es un pasaje favorito para usted? Amén. Utilícelo para que Dios pueda ser glorificado, para que usted tenga fuerzas, para que se levante, para que dejemos el miedo, el temor a un lado y sirvamos al Señor como Dios quiere. ¿Desea usted hacerlo en esta mañana? Yo le invito a que lo haga. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Amantísimo Dios, gracias. Pareciera que este versículo no se cumple, pues dice, Tu palabra no regresa vacía. Pareciera que sí. Pero aún, Señor, menciona de que tú predicaste en una aldea, en un pueblo, y ninguno cambió, ninguno se convirtió. ¿Cuánto más nosotros, Señor? Pero no es hablar como queja o sentirnos importante, sino, Señor, que tiene un propósito. El propósito de edificar o el propósito de establecer principios y llamados de atención. Señor, que estos pasajes bíblicos nos den fuerza, nos den ánimo para seguir adelante. Te pido, Señor, si hay alguno conectado en una de las plataformas en donde posee este versículo de Isaías 40 como algo tan importante en su vida, reconozca de que estos conceptos del versículo 31 solamente pueden llevarse a cabo si pertenece a la familia de Dios. Permite, Señor, que si no ha conocido a Jesucristo, esta pueda ser la oportunidad. Y te pido por nosotros a que la confianza que tenemos sea real, no solamente como palabras que nos brinden enamoramiento a versículos, sino convicciones espirituales que realmente tú quieres que establezcamos en nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu palabra, porque nos da ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.